las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que tiene un objetivo, llevarles a ustedes informaciones para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela y el tema de Venezuela tiene muchísimas aristas, pero eso tenemos un invitado especial y presento ya aquí en nuestros estudios al magistrado Antonio Marval, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Gracias por acompañarnos, magistrado.
Gracias, Amado, por la invitación y gracias de verdad por todo ese apoyo que has dado a Venezuela.
No, claro que no, no es un apoyo, es, yo creo que lo fundamental que nosotros podemos hacer es la información.
Así es.
Y sobre todo la información al pueblo cubano. Al pueblo cubano que sin dudas la noticia de Venezuela es una noticia que no le llega en todas sus dimensiones. Sabemos, no hace falta explicar la relación entre Cuba y Venezuela, los gobiernos de Cuba y de Venezuela, y bueno, y el tipo de información que le llega a los cubanos. Sí, por eso siempre queremos hacer este tipo de programa.
Como dicen los abogados, mutatis mutandi, igual sucede con la información en nuestro país.
Exactamente.
Es muy difícil que llegue este tipo de programación a los venezolanos que están allá en nuestro país.
Tiene razón. Magistrado, yo sé que es un tema un poco difícil para usted porque ya aquí vienen algunas consideraciones de carácter político, etcétera, pero no nos podemos abstraer de la realidad. Y tenemos que comenzar quizás por el tema que más se comenta actualmente en la opinión pública venezolana y en la opinión pública latinoamericana y hasta mundial. Y es esta prolongación de las conversaciones, del diálogo entre la oposición y el gobierno, cuando digo la oposición, liderada por Juan Guaidó, presidente encargado, y el presidente en funciones, por lo menos el que está ostentando el poder en este momento, que es Nicolás Maduro. Estas negociaciones que comenzaron en Oslo, Noruega, ahora se trasladan a Barbados. Hay personas que están a favor, otros que están en contra. Quizás la posición suya como magistrado, como un hombre de leyes, quizás no sea tan política. Pero ¿qué comentario amerita este tipo de esta segunda ronda de conversaciones?
Sí, bueno, en primer lugar debo señalar que en Venezuela, a pesar de que en los actuales momentos no se cumple, desde hace muchos años no se cumple lo que es el principio de la separación de los poderes. Este principio que data desde la Revolución Francesa, donde evidentemente cada poder tiene su autonomía, su independencia, así como en el caso nuestro el Poder Judicial goza de autonomía e independencia, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Nosotros respetamos las decisiones que tome el Ejecutivo y colaboramos más bien para que fluyan las decisiones que se hayan tomado. Todo lo que ha, desde el día de su toma de posesión, el día 10 de enero, hasta la presente fecha, todos los actos realizados por el presidente encargado están dentro del marco constitucional. Quiere decir que son actos que efectivamente están dentro de la Constitución, no hay una violación de la Constitución, ni hay ningún acto que pueda ser considerado ilegal. El tema de la conversación de Barbados, por supuesto, es un tema más que jurídico, es un tema político. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra posición, y en este caso mi posición personal, de que no se puede sentar a dialogar a veces con violadores de derechos humanos. El último informe de la alta comisionada de derechos humanos así lo refleja, con personas incluso que han sido condenadas. El caso de Nicolás Maduro, debo recordar que a pesar de que en los actuales momentos esa sentencia emanada del Tribunal Supremo legítimo de Venezuela no se haya cumplido, esa sentencia tiene su pleno vigencia y vigor. Es decir, están dialogando con una persona que está usurpando un cargo. De manera que el llevar estas conversaciones a donde han estado, es necesario analizarla también más que político desde el punto de vista jurídico. En el caso nuestro, en el caso mío, por supuesto no estoy de acuerdo que se lleven estas conversaciones. Sin embargo, también entiendo que ha habido una gama, muchos caminos para buscar la libertad de Venezuela. No ha sido fácil, ha sido un camino, como es bien sabido, con muchas dificultades. Se han transitado por el camino de la de tomar las decisiones en el caso oportunamente. Se convocó a la sociedad civil a las calles, asistieron a las diferentes manifestaciones, a los diferentes cabildos que están también establecidos en la Constitución. Venezuela ha tenido el apoyo internacional, eso ha sido importantísimo. Ha habido decisiones por parte de nuestro tribunal en cuanto al R2P, apoyado por la OEA, que es la obligación de proteger los estados, en este caso a nuestro estado por la situación de forajido que se encuentra, la ayuda humanitaria, el R2P, el tratado, el último tratado, el TIAR, que está por discutirse en la Asamblea Nacional. De manera que ha habido una gama de salidas que se ha buscado explorando la libertad. Entonces, a veces no podemos tampoco ser radicalmente opuesto a una situación que vemos que está inspirada también en la búsqueda de la libertad.
Esto del tratado del TIAR, lo traigo yo como nota que quería preguntárselo desde el punto de vista jurídico, pero antes voy a continuar con algo más sobre el Barbado, porque el gobierno de Estados Unidos ya ha considerado que este diálogo entre la oposición y el gobierno pues debiera establecer como primera condición la salida del poder de Nicolás Maduro y por supuesto establecer el tema de las elecciones libres.
Sí.
Se puede, hay una hoja de ruta, hay una hoja de ruta planteada por el presidente interino, el presidente encargado, Juan Guaidó, que es cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Pudiera tener variación esa hoja de ruta, elecciones con un CNE, reformado, pero bajo las condiciones actuales, o sería muy difícil desde el punto de vista ya de logística hacer cambios con Nicolás Maduro en Miraflores?
Yo creo que aquí, como dice, el orden de los factores no altera el producto. Pero en este caso sí, aquí los factores están debidamente establecidos. Primero, el cese de la usurpación, que tiene que ser el requisito sine qua non para poder continuar con la decisión que se tome. Tiene que haber un cese de usurpación por todas las circunstancias que está viviendo el pueblo venezolano. Incluso, como ya lo expresé anteriormente, por la condena que tiene que cumplir ese señor y por el juzgamiento que tiene que enfrentar en un futuro también. O sea, de manera que no puede estar establecido bajo ninguna conversación que el señor Nicolás Maduro quede exento de responsabilidad como va a ser juzgado a nivel internacional. Eso es lo primero.
Eso ya segundo, desde el punto de vista jurídico.
Más bien, claro. La segunda situación es que tiene que haber un gobierno de transición que sería el encargado de ese fusible, uh-huh. ese fusible que va a existir entre los dos polos, desde el momento que cesa la usurpación hasta el momento que se convoque a unas elecciones. Estas elecciones, para que puedan ser válidas, unas elecciones libres, democráticas y creíbles a nivel internacional, tiene que llenar ciertos requisitos. El tribunal, a través de la sala electoral, emitió un pronunciamiento en cuanto a la invalidez de las decisiones en Venezuela, de las elecciones en Venezuela, porque sabemos, es bien sabido que las elecciones en Venezuela siempre han estado viciadas. Primero, el ventajismo por parte del gobierno. Segundo, las inhabilitaciones a quienes optan por parte de la oposición a estos cargos. Segundo, el sistema controlado por ellos mismos, que es un sistema electrónico, un sistema que está, cuestionado desde todo punto de vista, el registro electoral permanente, el sistema de cedulación, todo la observación internacional. Entonces, para que en Venezuela de verdad pueda ocurrir unas elecciones, primero tiene que elegirse un nuevo
Consejo
Nacional Electoral. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Tiene que haber gente transparente que de verdad asuman esos cargos para que puedan dirigir lo que es un proceso electoral.
Y esto es una entidad que no puede estar politizada.
Exactamente.
No debe
estar politizada. Al igual que el Tribunal Supremo, en este caso, el Consejo Electoral también juega un papel de rectitud, de imparcialidad. O sea, tiene que tener confianza el ciudadano de que efectivamente es un órgano que es imparcial.
No se puede ir a unas elecciones con dos asambleas.
Con dos asambleas, efectivamente. No se puede ir a unas elecciones con dos asambleas. Eso es imposible. No se puede ir a elecciones sin depurar el sistema electoral. Las circunscripciones, allá lo que llamamos las circunscripciones, cómo han variado los circuitos electorales, todo eso tiene que también que realizarse un trabajo sobre eso. Y sobre todo también las inhabilitaciones. No es posible que en Venezuela todas las personas pueden ser virtuales candidatos o virtuales presidentes de la República, en su mayoría estén todos inhabilitados para ejercer, postularse.
Claro, y el tema que más quizás me golpea a mí, que es el tema de la prensa, el tema del acceso a la prensa.
El acceso a la prensa, acceso a la visión internacional, que es un órgano controlador, es necesario para que exista en Venezuela. Una elección tiene que darle paso también a las organizaciones no gubernamentales y a todos los veedores que sean necesarios para que controlen ese sistema electoral.
Y para llegar a esto, hay que cumplir entonces la hoja de ruta por el orden establecido.
Totalmente como lo estableció. Primero, el cese de la usurpación. Después que ha habido el cese de la usurpación que precluye esta instancia, viene entonces el segundo paso, que es un gobierno de transición. Este gobierno de transición se encargaría de hacer precisamente esas convocatorias a través de la Asamblea Nacional, no a la Asamblea Nacional Constituyente, sino la legítima Asamblea Nacional que existe en Venezuela, y por supuesto la renovación de las autoridades, no solo las del CNE, también en Venezuela no hay un procurador, sino un procurador especial que fue elegido por la Asamblea Nacional y por el presidente Guaidó. No hay un contralor. El fiscal general está en la misma situación nuestra. La fiscal general titular, que es un organismo fundamental, que también va a velar por el desarrollo de la...
A fiscalizar
ese, para que no se cometan delitos electorales, también se encuentra en la misma situación nuestra, fuera de Venezuela, por la persecución y por todo lo que sabemos que ha sucedido en Venezuela. De manera que una circunstancia como esta tiene que cumplirse esos tres pasos: cese la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Que en Venezuela de verdad se celebren unas elecciones como debe ser.
Claro, con libertad. Le hice la pregunta con el propósito de aclarar, porque el tema de ir a elecciones pasando los dos primeros pasos de la hoja de ruta es un tema que se ha comentado, incluso se ha comentado mucho desde el grupo de contacto que viene de Europa. O sea, el grupo de contacto europeo ha dicho que de estas reuniones puede salir, bueno, pues elecciones libres, etcétera. Uh-huh. Así que yo creo que es bueno esta aclaración, hay que tomar la decisión, ¿no? Para eso, ahí está la información, ustedes son los que tienen que decir si vale la pena o no vale la pena ir a elecciones con todo esto que ha explicado el magistrado. Usted habló del TIAR. Uh-huh. El TIAR es una de esas noticias que Juan Guaidó lo ha planteado, algunas personas lo han planteado, no se entiende muy bien qué cosa es el TIAR. El TIAR es como una, digamos, un tratado uh-huh. en América Latina, en todo el continente, en el hemisferio. No sé si Estados Unidos entra, creo que fuera.
Está dentro de los países
signatarios, hemisférico. Sí,
tiene su base, por supuesto, está integrado por 20 países, dentro de los cuales está Colombia, está Estados Unidos, está Brasil, que son signatarios de este tratado.
Que son además del Grupo de Lima.
Además del Grupo de Lima. Este es un tratado que, por supuesto, es la coadyuva a Venezuela de una u otra forma con lo que hemos planteado, la ayuda humanitaria, una coalición internacional de manera que socorrer a nuestro país. Ha estado en disposición en varias oportunidades cuando la guerra de las Malvinas fue una de las oportunidades que se puso en práctica el tratado. Y en los actuales momentos, surge también como una salida para Venezuela. El caso de Venezuela, se retiró en el 2013 por una decisión del entonces presidente Hugo Chávez Frías. Deciden retirar a Venezuela del tratado, Sin embargo, bueno, se está planteando, hay una comisión que se designó en la Asamblea Nacional para que esta comisión elabore el proyecto donde si efectivamente Venezuela se incorpora al TIAR. Debe estar por ser tratada en los próximos convocatorias.
¿Legalmente esto le pertenece a la Asamblea Nacional?
Es a la Asamblea Nacional la encargada de incorporar a Venezuela y después, posteriormente, a la OEA, la Organización de Estados Americanos, designar o avalar que efectivamente Venezuela ingresa nuevamente a este tratado. En el tratado también es importante señalar que actúa la OEA como el Consejo de Seguridad de la OEA como un miembro, como asesor a los países miembros de este tratado, de manera que es una posibilidad dentro de toda esa gama que se ha venido trabajando, al igual que el R2P, que es la obligación de proteger, el TIAR, son caminos, mecanismos que hay que explorar también TIAR, para una salida.
¿El TIAR conlleva o pudiera conllevar a una intervención militar? Si no es una intervención, por lo menos alguna presencia militar.
Sí, una presencia militar, exactamente.
De los países,
de los países que integran
para
este
defender
tratado.
La democracia.
Para
defender
la democracia, porque hay una agresión por parte de otro estado. En este caso es la protección de América, ¿ok? Entonces es que Venezuela tiene que estar libre, tiene que estar protegida por los otros estados también que participan en este tratado. De manera que todos estos caminos que se han ido explorando son caminos importantísimos, por eso que a veces no podemos opinar en decir que esto no debe ocurrir. No, hay que ver que se están explorando muchos caminos y que uno de estos caminos nos va a llevar a la libertad, y tenemos que tener confianza en el trabajo que se viene haciendo tanto en la Asamblea Nacional como el propio presidente encargado.
¿Por qué hay tanto miedo cuando se habla del TIAR? Cuando digo miedo, no hablo en los venezolanos, hablo en la comunidad internacional, hablo en muchos países latinoamericanos. Las veces que el presidente Donald Trump o que la Casa Blanca ha dicho que todas las cartas están sobre la mesa, pues siempre se habla de la intervención y se habla con cierto miedo. Ahora cuando se habla del TIAR, me imagino que esto comenzará también a hablarse con cierto temor. ¿Por qué hay temor, en definitiva, a proteger a un pueblo? ¿Por qué considera usted que hay tanto temor en la comunidad internacional?
Yo creo que, por supuesto, toda intervención militar tiene unas consecuencias nefastas para cualquiera.
Claro, es verdad.
No podemos imaginarnos una intervención militar donde no hayan personas inocentes caídas, donde no sufra un pueblo que efectivamente va a ser intervenido. Yo creo que todas estas opciones han sido estudiadas, y si no se ha dado hasta la fecha es porque tiene, que a veces lo desconocemos, pero tiene sus consecuencias que tienen que haber sido exploradas. Por eso que a veces no hay que entrar en la desesperanza cuando se presiona para que la Asamblea Nacional, a través del dispositivo legal del 187 numeral 11, que es acceder a lo que es la intervención extranjera, que es una facultad de la Asamblea Nacional, si no se ha tomado es porque también tiene su pro y su contra. Y que todo, así como nosotros desde afuera no podemos observar que por qué no existe, ellos desde adentro también tienen que haber alguna conversación, bien sea con los Estados Unidos, bien sea con los países fronterizos, en el caso de Colombia, Brasil. Venezuela tiene, este gobierno interino tiene que haber explorado toda esa salida, claro. Porque evidentemente el problema de Venezuela se convirtió no nada más un problema de Venezuela, es un problema del hemisferio. Entonces el hemisferio debe resolver este problema que está transitando los venezolanos y que está transitando nuestro país. De manera que yo sí tengo confianza de que las acciones que se están tomando, por supuesto con muchas objeciones, por ejemplo en el caso de conversar con delincuentes, hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, todas las acciones tenemos que explorarlas, tenemos que buscarlas. Han transcurrido 6 meses apenas, después de 20 años que hemos luchado, y todas las luchas han sido infructuosas. Entonces han transcurrido 6 meses y yo creo que estamos en la postrimería de una salida del régimen.
De todas maneras, hay venezolanos que ven el vaso medio vacío, hay venezolanos que lo ven medio lleno, no vamos a entrar en esa discusión. Vamos a seguir analizando algunas de las cosas que están pasando en Venezuela, sumamente interesantes. Sabemos que la alta comisionada para derechos humanos, Michelle Bachelet, muchos dudaban del informe, ahora pues el informe ha sido demoledor para la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora visita Venezuela Enrique Iglesias, el encargado de la parte europea, está en Venezuela, Enrique Iglesias, ha pasado por Venezuela. Este tipo de visitas son positivas desde su punto de vista por las denuncias que producen, ¿o esto le da respiro también al gobierno de Nicolás Maduro?
No, yo creo que evidentemente la ayuda internacional ha sido fundamental a la situación de Venezuela.
Y es inédita.
Y es inédita. Nunca ha habido una ayuda internacional como la que hemos tenido los venezolanos, y del cual debemos agradecer. Primero por aceptar, con todos los problemas que ha habido en muchos países, aceptar los asilados venezolanos, los desplazados venezolanos, porque somos desplazados, y aceptarlo con todas las condiciones, incluso con todas las limitaciones. Ha habido un apoyo significativo en el caso de los Estados Unidos. Podemos decir que los venezolanos acá hemos sido tratados muy bien, no solo por los norteamericanos, sino también por nuestros hermanos cubanos.
Eso es en la ciudad de Miami, claro.
Sí, sobre todo en la ciudad. Y somos vecinos, ¿no? Y entonces, por supuesto, esta ayuda internacional, este informe de la Alta Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, ha sido demoledor, y para ellos no se esperaban tampoco esa situación. Ellos vieron en la ciudadana Bachelet como una especie fue presidenta de un país donde imperaba el socialismo,
su propia trayectoria
personal de índole socialista. Entonces pudieron observar, pero se dan cuenta los mismos países de izquierda que en Venezuela no es un socialismo, ya es una narcotiranía, no se trata de una ideología, se trata es de gente que están cometiendo violaciones a diario de derechos humanos, los maltratos, como decía Mandela en su oportunidad, las sociedades se juzgan por el trato que le da a sus ciudadanos, que son más, en este caso, más desposeídos, como es el caso de los presos, el trato que le dan a los presos políticos, el trato, las torturas, las muertes que ha ocurrido en los últimos años, las violaciones del debido proceso, del derecho a la defensa, toda esa serie en cuestión, el derecho a la alimentación, cómo se refleja en el informe de la alta comisionada, la forma como entregan aquellos pocos beneficios que da el gobierno, que si las cajas CLAP, siempre enmarcado dentro de la corrupción, no le llega a todo el pueblo, sino a ciertas personas, con la presión que ellos hacen, la salud del venezolano, todas estas situaciones, todos estos derechos fundamentales que se están violando actualmente en Venezuela están reflejados en ese informe. ¿Y cuál es el destino de ese informe? Primero, que las Naciones Unidas vean que efectivamente había tenido una posición un poco, un letargo de ver la situación de derechos humanos en Venezuela. Yo creo que ya no hay excusa para que las Naciones Unidas vean que en Venezuela efectivamente hay violaciones de derechos fundamentales en Venezuela. Esto también puede conllevar en un futuro que se va a derivar acciones penales internacionales, como es el caso de la Corte Penal Internacional. Ya incluso la fiscal general... Hay propuestas para enviarlo, hay muchos mecanismos para que esto sea conocido, que ya evidentemente conocido ya lo conocido, ya es conocido, ya es eso, sea son, aceptado, eso es claro. Un hecho notorio comunicacional. De manera que yo sí creo que tanto la visita que actualmente está haciendo en Venezuela Enrique Iglesias por parte de la Unión Europea, como el informe de la alta comisionada, también es un camino que define el rumbo hacia la libertad de Venezuela.
Magistrado Antonio Marval, muchísimas gracias.
Gracias,
un placer,
Amado,
haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias, y por supuesto, bueno, pues gracias a todos ustedes también por la atención brindada. Lo vamos a invitar próximamente a otros programas. Hasta la próxima.